Y a las 10:15 de la mañana retomamos esta tertulia con Daniel Chaschetti, Juan Carlos Dollenar, Esteban Valenti aquí en estudios y Fernando Escriña por teléfono. Les propongo ahora otro tema del cual, bueno, tuvimos novedades ayer mismo, porque terminó, por lo visto, la novela en torno al pedido de desafuero contra el senador de la lista 15, Juan Justo Amaro. El resultado fue, en definitiva, no fue ninguna sorpresa, estaba esperado. El Frente Amplio votó a favor, pero no le alcanzaron los dos tercios necesarios del voto porque blancos y colorados se opusieron y, por lo tanto, el legislador mantuvo sus fueros parlamentarios. Durante la sesión, que duró varias horas, además, Amaro cuestionó al fiscal Eduardo Fernández Dovat, que fue quien pidió el desafuero, por la forma en que trató el tema. Concretamente, el ex director de OSE acusó al fiscal de persecución política.
Es público y notorio la relación existente entre el fiscal Fernández Dovat y el secretario general de OSE, la hoy Uriarte. Relación que los ha llevado a mantener un contacto permanente entre ambos funcionarios públicos durante este tiempo y a raíz del proceso judicial.
Recordamos que el mismo fiscal Fernández Dovat solicitó los desafueros del senador Amaro y también del diputado blanco Alberto Casas para interrogarlos por presuntos casos de abuso de funciones y fraude cuando ocuparon cargos en el directorio de OSE, en la anterior gestión, obviamente. Amaro como presidente del ente y Casas como director. No hay novedades, decía yo, pero en definitiva supongo que una vuelta de comentarios a raíz de este resultado me gustaría escuchar.
Sí, a mí me gustaría resaltar una primera cosa. Primero, el Parlamento cumplió su papel, cosa que me gusta, porque acá estaba la tentación de que esto se resolviera en 10 segundos. El Parlamento se tomó su tiempo, ocupó su lugar de evaluador, en definitiva, del pedido de la justicia. Los partidos políticos tomaron su posición. Cada posición es legítima, de acuerdo a cómo ven el asunto.
Se tomaron tiempo para argumentar, decís tú.
Y ¿no? construir argumentos y ensayar defensas y acusaciones. Entonces, a mí me gustó el proceso como se dio. Yo no estoy contento por la situación que se crea con el resultado final, ¿no? Donde tenemos a dos miembros del directorio presos, procesados, y dos sentados en el Parlamento, amparados por los fueros. Me parece que eso es una mala señal para la ciudadanía, que me parece que no se terminó de evaluar cómo queda esa imagen, ¿no? Porque en cierta manera uno podría interpretar de que el Parlamento le termina diciendo, bueno, a los directores de los entes autónomos, ustedes ejerzan 5 años, luego corran por una banca en el Parlamento por las dudas. Yo creo que, en definitiva, lo que hay que hacer es hacer lo mismo que se hizo para la URSEC y para algunas otras unidades de reciente creación, es la prohibición, ¿no?, de correr por cargos selectivos a aquellos que ejercen la dirección del Estado.
Sería bueno que aclararas exactamente en qué consiste esa diferencia, pero no sé si todos la tenemos presente, ¿verdad?
Bueno, en verdad, por ejemplo, yo sé muy bien que los directores de la URSEC y de la URSEA, que son organismos de reciente creación, no pueden ser candidatos.
En la inmediata.
En la siguiente. Por ejemplo, el presidente de la URSEC ahora es León Leve, en la próxima elección no puede ser candidato. Pero no sucede lo mismo con los directores de Antel, de ANCAP, de UTE. Uh-huh. A mí me parece que eso debería regir para todos los directores, porque también es una frente a la ciudadanía queda como un juego, ¿no? Es decir, yo estoy al frente de una empresa y luego voy al Parlamento. Está bien, son eslabones de carreras políticas, pero se nos está generando este hecho donde Granucci, por ejemplo, no obtuvo ninguna banca y terminó en la cárcel y los otros no. Entonces es una cosa un poco contradictoria.
Fernando.
Sí, a destacar antes que nada, me parece a mí que es de orden el reconocimiento unánime a la persona del senador Amaro, ¿no? Que es una cosa muy especial. Yo comparto con Daniel el tratamiento y la seriedad que el Senado de la República le dio a este tema, seguramente, como decía recién, por la persona de que se trata, porque todos reconocen en el senador Amaro un político de larga trayectoria y un hombre de vida austera, y eso se trató de dejar en claro en todo momento. Se da la peculiaridad, además, yo creo que el Senado en definitiva, al no, y lo digo, hablo del organismo, ¿verdad?, de la Cámara de Senadores, entendió, y creo que el Partido Nacional en el documento lo desarrolla bastante bien, yo creo que entendió que esto se encontraba en ese proceso de judicialización de la política, ¿verdad?, de judicialización de la política, es decir, que termina el Poder Judicial resolviendo problemas de naturaleza política. Y creo que esto, vinculado al tipo de delito que se trata, que en realidad quizá no debería estar sobre la mesa, pero es un delito muy muy especial, del abuso indominado de funciones, que creo que preocupa a todos por igual, es decir, a aquellos que ocupan cargos e incluso a aquellos que terminan denunciando, porque yo creo que es un delito que, francamente, después de estas experiencias, habría que modificarlo pensando en el futuro y pensando que, en definitiva, quien hoy ocupa un cargo político tiene esa especie de espada de Damocles que no sabe si mañana, que lo paraliza para actuar, en definitiva. No digo para abuso, me refiero, mañana, por ejemplo, una transacción judicial entre el Estado y un particular por un juicio. Nosotros vivimos, los abogados habitualmente estamos acostumbrados a transar y sabemos lo opinable que es, las consideraciones subjetivas, las especulaciones que se hacen sobre el resultado del juicio, etcétera. Eso, por ejemplo, mañana podría derivar en una denuncia por haber llegado a una transacción judicial por el cual el Estado, por ejemplo, pagó una suma y de pronto fue algo razonable. Pero volviendo al caso concreto, creo que todos ayer, de los que votaron y los que no votaron el desafuero, creo que se fueron contentos para la casa porque el senador Amaro seguía en el Parlamento.
Yo debo confesar que no me fui contento para la casa. Y además creo que si es malo judicializar a la política, cosa que se ha hecho en muchos lados y se está haciendo, también es malo politizar a la justicia. Vamos a entender claro. Senador Amaro pidió su desafuero el juez, no el fiscal. El fiscal se lo eleva al juez y es el juez, la justicia uruguaya, que pide el desafuero. El Parlamento ayer no discutió si Amaro era culpable o no era culpable. Esa no es la función. El Parlamento ayer discutió si el senador Amaro, al igual que cualquier ciudadano de este país, pero con una garantía suplementaria por ser parlamentario, había causa fundada como para que el juez prosiguiera las acciones, ¿no?, hasta llegar a una conclusión sobre la culpabilidad o no del senador Amaro. Lo que ayer se resolvió, porque se hace falta una mayoría especial, y quiero decir que en esta tertulia de los jueves un día se puso en duda si toda la bancada del Frente Amplio iba a votar el desafuero, y la votó, cosa que me alegra profundamente, porque con el mismo rigor y con la misma ferocidad con que se actuó en el caso de Nicolini, hay que actuar en todos los casos. Y por lo tanto termino diciendo, no quisiera saber, y no quisiera que mis compañeros me tuvieran que explicar a mí, que en un caso de este tipo, donde en un directorio donde de cuatro miembros dos están presos por las mismas cosas, no solo por abuso innominado de funciones ni por construir un caballo, porque esta es una de las cuatro causas que hay depositadas sobre la mal utilización de los dineros públicos en OCE. Hay otras causas de este tipo. No quisiera saber lo que el Partido Nacional y el Partido Colorado estarían haciendo, el malambo que nos estarían bailando en la cabeza si nosotros votáramos una cosa de este tipo para que no fuera investigado, ¿no?, condenado, porque el Senado no le corresponde.
Juan Carlos. Sí, el episodio, para mí estos episodios siempre son lamentables para la credibilidad del sistema político. No es bueno que el Parlamento se vea la necesidad de proteger a miembros de su cuerpo en situaciones diferenciales como las que se estaban mencionando con otros que no son parlamentarios. La opinión pública no entiende, la gente no entiende estas cosas, no le gusta estas cosas.
Claro, eso vamos a hacer. ¿Qué sentido tendrían los fueros si no fuera porque se pueden plantear situaciones de este tipo?
Bueno, pero ahí está el asunto. Yo soy un defensor de los fueros. Creo que el instituto de los fueros a veces no es bien comprendido y es muy difícil también, reconozco, para la población general comprenderlo. Pero es una defensa que tiene el poder legislativo frente a otros poderes, y en este caso la ejerció. Se puede ejercer bien, se puede ejercer mal. Eso digo, para Valenti se ejerció mal. Digo, yo creo que se ejerció bien, o sea, el cuerpo entendió, yo no tengo todos los elementos para decir en profundidad una opinión, pero el cuerpo entendió, yo creo que razonablemente por lo menos, que las causas por las cuales se pedía el desafuero no tenían el peso suficiente. No pasó de ahí, ¿verdad? Y abre todo otro capítulo. Yo creo que esto abre todo otro capítulo que tiene este episodio, que es el capítulo hasta qué punto vamos a dejar actuar a la gente que está al frente de los organismos públicos. Porque mucho cuidado, Nick Novoa lo dijo, y lo suscribo totalmente, mucho cuidado con estas cosas, porque podemos atar de pies y manos a quienes ejercen funciones ejecutivas, a los cuales les exigimos que sean eficientes, que cumplan con sus cometidos. No les creemos corset de los cuales sea muy difícil salir. Yo tengo una experiencia personal muy pequeña, pero perfectamente, en mi caso no se dio, siempre lo dejo abierto, ¿no? Perfectamente muchas de las decisiones que llegué a tomar al frente de Canal 5 podría estar en el caso de esta gente. Lo hice, todos saben, es el cambio que económicamente no me reeditó nada, todo lo contrario, pero tampoco creo que le reeditó al Estado, así lo creía yo, pero puedo equivocarme, un perjuicio, porque acá está el asunto, ¿qué es un perjuicio para el Estado? Yo actué, como posiblemente tu nombre, como Amaro, que lo conozco muy bien, que tiene una trayectoria, como decía Escriña, muy bien, todo el mundo quedó contento de que Amaro no haya perdido su fuero, incluso los que votaron para desaforarlo. Digo, uno puede actuar pensando que no le hace daño a los intereses del Estado y puede equivocarse y finalmente hacérselo. Pero creo que hay otros mecanismos que no es la justicia penal, lo que se debe aplicar. No conozco el detalle, ¿verdad? No conozco el detalle. Entonces yo puedo acá en esto, pero dejo abierto una puerta.
Lo que tú hiciste en Sodre, comparado... Es decir, yo no tengo duda absoluta.
No, yo no quiero comparar porque además son dimensiones socias.
Pero además otra cosa, yo me tomé el trabajo, así, simplemente porque se debatió en la tertulia, de echarle un vistazo. Yo estoy de acuerdo con que hay que precisar, hacer más precisa la ley de exceso de funciones, porque exacto, puede haberlas. Vamos a entendernos, claro, y además estaría absolutamente en contra de que ahora, con un gobierno exacto, progresista, empezara, o con el gobierno que yo apoyo, no importa que sea progresista o no, lo que hiciéramos es rever, para hacer todavía más laxa las condiciones, no. Hay que hacerlas más precisas, sí. Hay que evitar que los peiranos se procesen con una ley del siglo XIX, sí. Pero vamos a entendernos, claro, ahí hay acusaciones de manejo de los fondos que... Esa frase que dice el Código de Comercio, creo, como un buen padre de familia, bueno, son de rigor. Y el problema básico es que todos reconocimos, yo incluso lo he dicho acá, de que nadie dice que se haya enriquecido Amaro, pero el problema es que para cometer un ilícito, no necesariamente vos tenés que enriquecerte vos.
No, es cierto. Eso está mal guardado. O sea, a ver, interés de un tercero también.